Biruiru.
Lo único que hacemos es le damos al Biruiru
el bla bla bla. Bla bla bla.
Biruiru, Biru, Biru.
Viru, con Natalia Ubal.
¿Cómo pidió presentación, Natalia? Me gusta que te estés encariñado. Está muy linda, la verdad que está muy linda, muy, muy lograda. Natalia Ubal, bienvenida formalmente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Poco de información a esta tarde, vinculada al viaje de Mujica a los Estados Unidos, ¿no?
Sí, iba a centrarme,
es el disparador, digamos.
Es el disparador, iba a centrarme un poco en las reacciones de la oposición ante el viaje. Uh-huh. Y hablar un poco del concepto de imperialismo, de las potencias imperiales hoy. Un poco teniendo en cuenta la emergencia de China, ¿no? Porque siempre hablamos mucho de Estados Unidos. Y bueno, le planteé a Julián González, que es un experto en defensa y relaciones internacionales, si consideraba que podíamos ver o visualizar hoy otras potencias imperiales además de Estados Unidos.
Ah, mira.
Pero bueno, yendo un poco para atrás, el viaje de Mujica, bueno, ha estado en todos los medios, sigue, creo que vuelve a Montevideo el viernes. Y bueno, fue bastante llamativo el hecho de que, porque uno ya está acostumbrado de alguna manera a lo folclórico de Mujica, pero en realidad, si uno lo pone en términos concretos, el presidente de Estados Unidos dijo que el presidente de Uruguay era un líder de todo el hemisferio y además destacó el progreso que se había alcanzado en su presidencia, ¿no? Que eso fue textual lo que dijo. Y eso es como, capaz que ya no nos sorprende porque es Mujica, pero en realidad es bastante digamos, es como una especie de hito que un presidente de Estados Unidos se...
No sé qué dijo Bush de Vázquez cuando se juntaron.
Creo que Bush siempre decía, bueno, que Uruguay es un país amigo de Estados
pero
Unidos.
Pero no lo personalizó.
Pero no lo personalizó, ni habló de la influencia, ni habló tampoco de progreso social. Que esas cosas se dicen, que bueno, que un país es amigo de otro, es como algo más usual que estos calificativos que le dirigió Obama a Mujica. Entonces, y al mismo tiempo es también curioso porque yo me acuerdo, yo cubrí la campaña electoral 2009, sobre todo en la interna y después en las nacionales, se hablaba mucho por parte de algunos sectores políticos y sociales de que Mujica no estaba capacitado para ser presidente por su lenguaje, por su vestimenta, etcétera, etcétera. Y es también gracioso, digamos, que esa persona que decían que no estaba capacitado para ser presidente, después lo termine el presidente de Estados Unidos calificándolo de líder regional, haciendo un poco de comparación con lo que fue aquello. Y bueno, en realidad, partiendo un poco de eso entonces, me traté un poco de registrar cuáles fueron las reacciones de la oposición, de los dirigentes opositores al viaje de Mujica. En realidad hubo algunas cuestiones previas, ¿se acuerdan que Bordaberry?
Este presidente de Estados Unidos, ¿no? Siempre vale la pena aclarar.
Debe ser
el presidente más progresista desde Jimmy Carter.
Sí, eso está bueno puntualizarlo también, ¿no? No es lo mismo George Bush que
sí,
Barack Obama.
Inclusive un Bill Clinton, capaz también, pero bueno, creo que entre
los demócratas, capaz.
Sí, los demócratas, pero entre los demócratas algunos, ¿no? Creo que Jimmy Carter, por lo menos llegó a la presidencia como con la identificación de toda una generación de jóvenes que habían vivido los 60, los 70, después decepcionó, ¿no? Pero y Obama también representó como un cambio importante de la cabeza de la gente joven.
Claro, después de un Nixon viene un Carter, después de un Bush viene un Obama, ¿no?
Exacto, exacto. Mm. Eso mismo.
Claro. También Obama creo que había tenido también algunos comentarios elogiosos hacia Lula en su momento. Pero bueno, antes de que Mujica viajara, ¿se acuerdan que Bordaberry le pidió varias veces lo del TLC con Estados Unidos? ¿No? Que al final Mujica, antes de ir, también terminó descartando, dijo que no.
Sí, sí.
Y después también José Amorín Valle en su Twitter, antes de que fuera Mujica, dijo, escribió, ojalá dejara la bolsa con su ideología antes de subir al avión y se concentrara en buscar más trabajo para Uruguay. Eso tuiteó Amorín Valle. Pero si uno va el después, o sea, desde el lunes hasta ahora, no ha habido ni un solo comentario de la oposición sobre la reunión de Obama con Mujica, por lo menos en el Twitter, y tampoco públicamente, de los precandidatos por lo menos, ni Luis Lacalle Pou, ni Jorge Larrañaga, ni Bordaberry, ni José
hasta Marín los últimos Valle. Dichos de que los uruguayos son medio vagos.
Bueno, ¿no? Hasta esto,
claro,
¿no?
Con, con ese
que bueno, en realidad ya. Ahora se centró en las críticas en una cosa que Mujica ya ha dicho mil veces y ya lo han criticado mil veces también, de decir
que es innecesario,
los uruguayos
¿no?
no trabajan. Y
es etcétera, absolutamente etcétera. Innecesario. Decirlo y... en los contextos en que lo...
Sí,
lo
obviamente.
Decirlo adentro, en interno. No, decirle... no salgas afuera a ventilarlo al mundo, ¿no? Yo que sé, metí un poquito.
Porque aparte es algo que es totalmente controversial, ¿no? Sí. No es una verdad absoluta, ¿viste? Mm. O sea,
sí,
algunos
sí.
pensarán que sí
pero
y otros pensarán que no. Entonces...
Se dio en un contexto ahí que era todo medio... Ustedes escucharon la
sí,
la
venía también como de stand-up, ¿no?
Sí, ese... medio... mismo incluso el profesor que lo presentaba también estaba medio stand-up. Se sacó la corbata y todo. Pero bueno, pero sí, generó críticas. Pero antes de eso, no hubo comentarios. El único que comentó, por lo menos que yo pude registrar, fue Jaime Trovo, que bueno, se encarga del tema política exterior, y hizo en Twitter estos comentarios. Preguntó, una pregunta, ¿no? Mujica en Washington, la sinceridad del Frente Amplio, un discurso coherente, todas preguntas, cualquier precio por la fama, o como te digo una cosa, te digo la otra. Y después otro tuit decía, el Frente Amplio justificando a Mujica por su visita a la capital del imperio. ¿Cuánto muro enchastrado contra imperio yanqui? Eso sí es paradoja, ¿no? Escribió eso. También, o sea, como que marcando una supuesta contradicción entre el viaje de Mujica a Washington y la prédica contra el imperio del Frente Amplio. Entonces yo hablé con Trovo y bueno, y le pregunté sobre su impresión, ya ahora hablamos ayer, sobre su impresión del viaje de Mujica a Washington.
Bueno, es un viaje de un jefe de Estado, del presidente de la República, por tanto uno tiene que mirarlo con buenos ojos, en el sentido de que es una proyección del país a nivel internacional. Todos los presidentes realizan, digamos, su estrategia y dentro de ella hacen su agenda, y de hecho parece también un contrasentido que desde la izquierda, desde la cual se ha proclamado históricamente una digamos, diferencia esencial y profunda con los Estados Unidos en muchos conceptos, inclusive en expresiones de ministros, de funcionarios de gobierno, etcétera, uno de los temas de la agenda internacional de Mujica sea una visita a la Casa Blanca, nada más y nada menos, ¿no? Por todo lo simbólico que ello tiene, ¿no?
Pero también, póngale, le podrían decir, bueno, pero eso es, digamos, es tarea del presidente o del canciller, ir a todos lados,
claro,
por más que ideología.
Claro que sí, pero nosotros no podemos, pero por supuesto, pero nosotros no podemos dejar de lado la ocasión de señalar que hasta ayer se decía una cosa y hoy se hace una cosa totalmente diferente.
Llegó tarde, Trovo, con esta, porque después de la reunión Vázquez.
Sí,
Bush,
que Vázquez le
está,
invitó,
¿no?,
a pescar a Bush en Anchorena. Digo, como que...
Esa fue la más jodida de todas, me parece, ¿no?
Pero acuérdese las manifestaciones que hubo en Montevideo por la llegada
porque
de Bush.
Porque Obama seguramente tiene otro tipo de recepción en el mundo entero y por parte de la izquierda, porque las izquierdas del mundo lo deben haber a Obama como lo más cerca que un presidente de Estados Unidos puede estar de la izquierda, ¿no? Y Bush, todo lo opuesto, ¿no? Y claro, estuvo acá en Anchorena, ¿no?, con Vázquez.
También le hice referencia a Trovo a los comentarios elogiosos de Obama, y Trovo me decía que en realidad a Mujica en el exterior no se lo ve como un presidente.
Pero notoriamente Mujica está siendo presentado a nivel internacional como un individuo que no es un presidente de un país, ¿no? En realidad es un individuo que tiene ciertas particularidades, ciertas características, Y formándose una personalidad internacional, ¿no? Ahora, un viaje de un presidente, ¿qué es lo que tiene que tener para el país? Bueno, consecuencias fuertes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, desde el punto de vista de los resultados para el prestigio del país y no del presidente. Y ese es un tema que todavía no podemos evaluar. O sea, cuando esta visita pase, cuando decanten, digamos, las cuestiones que allí se conversaron y se analizaron, cuando se empiecen a ver los resultados de la eficacia de la visita, podremos ver cuántos resultados le sacó el país a una visita, y eventualmente habrá que hacer la cuenta de cuántos resultados le sacó el presidente como personalidad a una visita de estas características.
Ahí, en ese sentido, me parece que lo que tiene razón Trovo es que, siendo Mujica un personaje, ahora es consciente mucho más de ese personaje y colabora permanentemente en la construcción de ese personaje, ¿no? Y lo hace con cada cosa que antes era espontáneo, ¿no? Y natural. No digo que no lo siga haciendo, pero ya sabe que cada acto, por cómo lo está definiendo y cómo lo está viendo el mundo, alimenta ese mito, te diría, que se está generando alrededor de la figura de Mujica, ¿no?
Sí, que hemos hablado en otras columnas también. Ahí en realidad la pregunta que yo me hacía es, bueno, seguimos hablando de Estados Unidos, ¿no? Cuando hacemos referencia al imperialismo, que estaba implícito en lo que decía Trovo, el imperialismo es Estados Unidos. Entonces, ¿cuán vigente es esa afirmación? Bueno, el imperialismo está centralizado o focalizado en Estados Unidos. No hay nuevas potencias imperiales emergentes. Y le preguntaba a Julián González eso, y me decía que para él, en realidad, la única potencia que tenía vocación de dominio mundial actualmente era Estados Unidos.
En todo caso, lo que cambió, más que el concepto de imperialismo, porque el concepto de imperialismo es el mismo siempre, es el hecho de que básicamente hay un solo imperialismo. Que aunque varía un poco en sus expresiones y que tiende a expresarse de manera menos violenta, si se quiere, pero está ahí.
Yo le preguntaba entonces por China, porque se habla mucho del crecimiento de China y si podía considerarse, no ahora, pero quizás como en un futuro, que China podía sustituir a Estados Unidos en esa ambición imperial.
En realidad, China, aunque hay mucha literatura escrita sobre China en África, sobre todo, la política china en África, y efectivamente hay buenos ejemplos de actitudes que tienen similitud con lo que uno concibe como imperialismo de China en África y de las empresas chinas en África, pero en realidad eso puede tener cierta espectacularidad porque se le da mucha difusión, pero son fenómenos muy limitados, y cuando vos mirás el volumen real en relación a otros, a otras potencias, o al comercio mundial o a las inversiones extranjeras en el mundo, ese tipo de cosas, te das cuenta que en realidad lo de China todavía es muy pequeño. Y China, la influencia de China no va mucho más allá de su zona más inmediata. Siquiera tiene capacidad para ejercer cierto nivel de dominio sobre mucho más allá que la zona del mar de China, donde por otra parte tiene su dominio muy contestado, porque allí hay muchos aliados de Estados Unidos, que ahí hay varias contenciosas por pequeñas islitas y cosas, porque además en el mar de China hay mucha riqueza de petróleo, de pesca y qué sé yo, y entonces China tiene algunos contenciosos para tener la cuestión del mar, la explotación económica del mar y del fondo del mar y qué sé yo, tiene líos con Japón, tiene líos con Vietnam, tiene líos con varios países ahí de la zona, pero Estados Unidos en realidad tiene más potencia, digamos, como fuerza naval que China.
Le preguntaba también a Julián si más allá de los recursos, que ahora vamos a ver más adelante un poco el tema del gasto en defensa de cada uno de los países, pero le preguntaba si no creía que, no consideraba que China tiene vocación imperial.
Eso ya es más difícil porque los chinos juran y perjuran no tener vocación imperial, ¿no? Por ejemplo, ahora no sé si vos viste, estuvo el presidente de China en África, sobre todo en África del Este, y que estuvo ahí por una inversión muy grande que van a hacer los chinos en una vía férrea que va a unir varios países del este del África, y le juntó a todos los presidentes de la zona y qué sé yo. Y bueno, y el discurso del presidente fue antiimperialista. Somos todos iguales, y que entonces China es un país que no tiene vocación imperial y que no sé qué, y que todo el discurso tercermundista.
También, no sé hasta qué punto, digo, más allá del discurso, en realidad hay acciones concretas que, bueno, que no pueden ser calificadas de imperialistas, pero hay como avances importantes de China en América Latina en materia de inversión en recursos naturales. Uh-huh. Y son inversiones dirigidas por el Estado chino, aunque sean de empresas privadas, son dirigidas, o sea, hay una política definida de invertir en recursos naturales en América Latina.
Yo siempre cuento esta historia cuando hablan del imperialismo chino, por dónde se coloniza a un pueblo, ¿no? Se conquista un pueblo, por la cultura, sobre todo, ¿no? Estados Unidos impuso el inglés, aparte de su moneda, impuso el inglés como el idioma universal. Los chinos están lejos de tratar de culturizar al resto del mundo, ¿no?
Sí, entonces, tienen que hacer, para colonizar, tienen que...
manifestaciones artísticas.
Tener, claro, una manifestación cultural importante que sea atractiva, sí, y que todos quieran compartirla también,
y,
¿no?
Y lo que tiene por hasta el momento que yo conozco es Kailan, China. No sé si lo vieron alguna vez, es un dibujito animado que sale por Nickelodeon, que es para niños de 4 o 5 años, o sea, que están trabajando en el público objetivo, o sea, niños que crezcan con el mandarín incorporado. Son historias muy, muy concretas que te muestran simbología china, o sea, parte de los dibujitos incluyen simbología china, y aparte por capítulo te enseñan una palabra en mandarín, ¿no? O sea que por capítulo el niño aprende una palabra en mandarín, ¿no? Ese es el único ejemplo de culturización que conozco de China en este momento. Creo que es nada, ¿no?
Claro, claro. Igual no sé si decir que solamente, digamos, un avance imperial o la dominación puede venir por el lado de la cultura, que es muy claro en el caso de Estados Unidos, toda la filmografía, ¿no? Todo.
Es la forma más eficaz, ¿no?
Claro,
De conquistar culturalmente a otros.
Sí, sí. Es la forma más, más duradera, ¿no?
Más duradera.
Más duradera. Más duradera.
La campaña de Walt Disney para abroquelar a toda América del Sur a favor de Estados Unidos en caso de una intervención en Europa, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, mandó a Walt Disney a recorrer América del Sur a través de sus dibujitos. Estados Unidos llegaba a mucha gente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y creó muchos personajes locales, ¿no? El avioncito de Chile, Pepe Carioca en Brasil.
Claro.
Y es una forma de que Estados Unidos apareciera como el amigo, ¿no?
Sí, sí, sí. Digamos, si consumís su cultura, admirás su cultura, adoptás su cultura, terminás...
Lo apoyás bélicamente en un...
Claro, terminás simpatizando por ese país.
Sin ir más lejos, la película esta, Aviones, vieron que salió hace poco, que trató de hacer como una especie de imitación de Cars, pero en aviones, termina el avioncito personaje principal... Sí. Enlistándose al ejército de Estados Unidos.
Y bueno, ahí tenés.
A la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero bueno, ahí también, en realidad, Julián me decía, está bien, es un actor económico relevante, aparentemente a fines de año sería como el país de Producto Bruto Interno más alto del mundo. Me decía, pero bueno, eso no tiene su correlato en materia de defensa.
Y es un actor muy importante en el comercio mundial y todo eso. Pero en realidad las cifras, es como cuando vos mirás las cifras de que el incremento del poder militar chino, y vos mirás las cifras y te dan ganas de reírte, porque hasta Inglaterra invierte más en defensa que China.
Ahí
hasta Inglaterra invierte más que China.
Pero
dice,
¿saben qué?
Sí.
No están así. Porque el propio, además del propio Julián me pasó estas gráficas. En realidad capaz que Julián se refería a una cifra de otro año, pero en 2012, yo tengo acá un ranking de los que invierten más, y está Estados Unidos en primer lugar y está China en segundo lugar.
Claro.
¿No? Está en segundo lugar. Arriba de Rusia, después sigue Francia, Reino Unido, Japón y Alemania. China invierte dos veces más, casi dos veces más que Rusia en defensa. Ajá. Y ese, y ocupa el segundo lugar. Obviamente, en comparación con Estados Unidos, invierte muchísimo menos. Estados Unidos invierte casi cinco veces más que China en defensa. Eso en 2012. Sí. Y igual, por ejemplo, a nivel de poderío, y eso me decía Julián, que Estados Unidos tiene, pues yo soy una ignorante total en el tema, pero que tiene 15 portaaviones Estados Unidos y China recién uno.
Yo estaba la otra vez leyendo un artículo del New York Times que hablaba sobre China como el futuro imperial de China, ¿no? El futuro como de China como potencia mundial y como la primera potencia mundial. Y analizaban, bueno, obviamente toda la parte de economía, las inversiones de las empresas estatales y privadas chinas en buena parte del mundo. El aspecto cultural señalaba algo parecido a lo que decía el sapo, ¿no? Y después estaba el tema militar. Y decían que el gran dilema de China, como para convertirse realmente en una potencia que sustituya o supere a los Estados Unidos como potencia mundial, era el ejército obsoleto que tenía. O sea, que tenían muchos tanques, tenían mucho de esto, pero no tenían la tecnología, ni habían invertido tanto en tecnología militar. Y que era lo que estaban haciendo también ahora. Y capaz que eso explica un poco que hayan aumentado su inversión en el aspecto militar, ¿no? Porque, por supuesto, no tiene un ejército que pueda movilizarlo como lo tiene Estados Unidos. Que pueda hacer intervenciones militares con una armada que está desplegada por todas partes del mundo, ¿no?
Claro. Ahí si uno mira el crecimiento, que es lo que estabas diciendo vos, de 2000 a 2012, o sea, en 12 años... el gasto militar chino en defensa se multiplicó por 3. Y en cambio el de Estados Unidos se multiplicó por 1,5. Obviamente es otra base, otro punto de partida, ¿no? Pero en realidad China creció el doble, que comparada con sí misma, digamos, creció el doble que Estados Unidos. O sea que parece haber como cierta voluntad. Es verdad que capaz que seguramente la línea de base fuera como muy baja y por eso tuvo que crecer tanto, pero bueno, en realidad ahora en inversión, en gasto, en defensa, China gasta 150.000 millones de dólares y Estados Unidos gasta 700.000 millones de dólares. Esos cifras de 2012.
Qué cifras, igual, ¿no?
Un disparate.
Es tremendo.
Son tremendas.
Son tremendas, sí.
Bueno, Natalia, buenísimo. Nos veremos el miércoles que viene.
Nos vemos el miércoles que viene.